saludos a todos. Gracias por conectarse en nuestro podcast Fidelis Talk Talent. El fin de este podcast es dialogar con profesionales de recursos humanos, pero también en esta ocasión de otras áreas, como licenciadas en el área laboral, que tienen como visión transformar el talento de sus organizaciones, de las que apoyan y de Puerto Rico. Hoy me acompaña la licenciada Gisela Enid Sánchez Alemán. Ella es de pertenece a nuestros amigos allá al bufete de Ferrayoli y nuestra amiga Nani Marchand. ¿Cómo estás, Gisela? Gracias por estar conmigo en el día de hoy.
Muchas gracias a ti, Yolén, por invitarme. Estoy muy orgullosa, ¿verdad?, de formar parte de ese selecto grupo que tiene la oportunidad de compartir este podcast contigo.
Qué bueno. Gracias, Gisela, por tu tiempo. Me encanta el poder tener y poder entrevistar gente recién, ¿verdad? Y digo recién graduada porque pues llevas dentro de esos 4 o 5 años iniciales dentro de la profesión. Bueno, no tan recién graduada, pero vamos a decir ya en ese primer bracket de 5 años intensos que comenzamos. Y ya ella es abogada del Departamento de Derecho Laboral, ella es abogada asociada senior del grupo de allá de Ferrayoli. Y me encantaría, Gisela, que seas tú quien me cuentes cómo comienzas tu profesión y tus años de experiencia y lo que has hecho, ¿verdad?, durante estos años.
Pues yo siempre supe que quería ser abogada, pero realmente en esa etapa de mi vida todavía no había decidido qué tipo de derecho quería practicar. Hay múltiples prácticas del derecho. Y cuando entré a la universidad, empecé a trabajar, tenía un trabajo en la universidad y también tenía un trabajo como mesera. Ahí pues me empezó a entrar esta curiosidad y esta semi-inquietud de que no conocía por qué me pagaban como me pagaban, cuándo me tenían que pagar, cuáles derechos podía yo tener, y comencé a indagar, a averiguar, y me fue interesando más esta práctica y esa área del derecho laboral. Ahí wow. Entonces, cuando entré a la escuela de derecho, cogí las clases básicas, pero también las clases que eran electivas las comencé a dirigir hacia la práctica del derecho laboral y participaba en asociaciones, en el pro bono de derecho laboral, y ya mi camino iba en esa dirección. Y al final, en mi último año de la escuela de derecho, entonces escogí hacer la clínica de asistencia legal de laboral, que en ese entonces estaba siendo dirigida por la licenciada Sara Chico, y ella estaba buscando una persona que la ayudara en su oficina como oficial jurídico. Yo me enteré que estaba buscando a esa persona, solicité, me entrevistó, y ahí fue entonces que comencé y en esa firma con la licenciada Sara Chico y el licenciado Héctor López, que también trabajaba allí y trabaja allí todavía, pues establecí mis cimientos y los inicios de la práctica del derecho laboral y también recursos humanos, porque ella fue quien me enseñó a desarrollar los manuales de empleados, políticas de la compañía, atender estas consultorías preventivas que vienen antes del área litigiosa, ¿verdad? El aspecto del litigio del derecho laboral. Y ahí fue que entonces comencé hasta que finalmente llegué aquí a Ferrayoli.
Súper, Gisela. Pero entonces, me encanta esa... O sea, tú estando en tu part-time de mesera, tú sabías que tú querías ser abogada, pero ahí empieza a despertar ese deseo de conocer más. Pero entonces, ¿el bachillerato en qué lo haces? ¿En qué preparación?
Pues mi bachillerato la primera concentración era en lenguas extranjeras, francés y portugués. Siempre esa había sido mi pasión y lo que pensaba era que iba a ir dirigida hacia el derecho internacional y más esa área, comerciales, internacionales. Y también hice una segunda concentración en Relaciones Públicas y Publicidad en la Escuela de Comunicación. Así que tenía esos dos bachilleratos.
Ok, luego, o sea, una mezcla bastante interesante. Pero entonces sí. La parte laboral te despierta tú viendo en tu área laboral qué estaba sucediendo y querías conocer más.
Eso es así. Entonces ahí pues comencé a dirigirme, a encaminarme hacia el derecho laboral y los conocimientos laborales. E incluso luego de haber terminado mis estudios en derecho, pues hice una maestría en Human Resources y Employment Relations, porque fue en Estados Unidos, con concentración en compensación y beneficios de empleados.
Me encanta. Entonces, cuando tú tienes toda esa educación, ¿verdad? Y empiezas a ver cómo el diversificarte, ¿verdad? Y conocer diferentes áreas, ¿cuál ha sido esos retos, ¿verdad? Principales que has tenido como joven profesional en el rol de manejo de recursos humanos y que has aprendido en todo este proceso con unos estudios diversos. Y con obviamente un enfoque laboral y de lo que trabajas enfocado, ¿verdad? Valga la redundancia, en la parte de la parte legal. Cuéntame, ¿qué has aprendido en esos procesos?
Pues yo creo que el mayor reto que yo enfrenté es que, aunque a mí me interesaba mucho, ¿verdad?, el derecho laboral, yo fui directamente hacia el derecho. Así que yo llegué como una profesional en esos niveles que le llaman entry level, y automáticamente, como a todo joven abogado en una posición de esa naturaleza, pues me tocó asumir de forma inmediata y sin necesariamente alguna experiencia previa en esa área, un rol de manejo e incluso supervisión de talento. Y estos son talentos, algunos de los cuales tienen ya varios años de experiencia en su área. Y entonces eso presenta varias dificultades. Primero, el vernos a nosotros como en un rol, el verme a mí misma, ¿verdad?, en un rol de supervisora o de manejar recursos tan temprano en mi profesión. Y segundo, pues también ponerme en práctica algo que nunca había hecho antes en mi caso. Y anteriormente no lo había practicado, no había manejado recursos humanos, tenía ese conocimiento limitado. Para mí, el lograr afrontar ese reto y superarlo fue clave el observar, tomar nota, emular buenas prácticas de aquellos que ya habían pasado por ese proceso, aprender de estos distintos estilos de manejo de talento y a la vez ir desarrollando mi propia forma de manejar talento, mis propias estrategias y mecanismos para interactuar y manejar ese talento. Y entiendo que esas fueron, ¿verdad?, las estrategias más útiles que identifiqué y que fui utilizando durante ese proceso. Y aprendí realmente que no, así siendo, ¿verdad?, una joven profesional, nueva en la industria, nueva en ese rol de manejar talento, de supervisar, de delegar, pues no estoy sola. Somos un equipo, es importante trabajar como un equipo, aprender los unos de los otros, pedir ayuda. Eso es parte del proceso de delegar y saber qué delegar, y que hay personas que van a trabajar junto contigo, saber comunicar lo que necesito y saber enseñar. Saber que las personas y ese talento que me va a estar ayudando sepan qué es lo que yo espero de ellos y ¿verdad?, y que pueden contar conmigo para irse desarrollando.
Muy bien. ¿Y cuál, cuando te encuentras jóvenes como tú, que han tenido un crecimiento rápido y demás, qué le podrías aconsejar, ¿verdad? Dar como consejo en cuando se enfrentan, porque comenzando y teniendo todos estos retos que me estás comentando, ¿verdad? Y ¿qué puedes darle como consejo a estos estudiantes, Gisela, ahora mismo, dentro de lo que se están enfrentando?
Pues existen muchas destrezas o conocimientos en general que uno entiende que solo se aprenden o se perfeccionan en la práctica. Y yo diría que ciertamente sí, la práctica es lo que nos lleva a la perfección, pero los cimientos de esas destrezas, de esas prácticas, de esas habilidades se pueden ir desarrollando desde temprano en la carrera profesional. Eso incluye irlas desarrollando desde que estamos en la escuela, en mi caso en la escuela de derecho. Y lo primero que hay que preguntarse en cualquier industria es qué destrezas van a ser esenciales en mi industria, para entonces yo saber cuáles son las que voy a ir desarrollando. En la mía, por ejemplo, el saber comunicarse es esencial, y una comunicación efectiva, ya sea una comunicación interna dentro de la organización, una comunicación externa hacia los clientes, porque ambas van a variar, no van a ser igual. Así que hay que ir desarrollando esa habilidad para identificar cómo es que uno se va a ir comunicando, la comunicación en persona, comunicaciones por correo electrónico, en llamadas, ahora mismo en videollamadas. Va a ser una destreza, ¿verdad? Y un reto que hay que enfrentar, que se puede ir desarrollando desde el inicio. El manejo del tiempo, la cantidad de tareas que te puede llegar en un momento, y eso va a ocurrir, en mi caso, en la escuela de Derecho también, la cantidad de tareas que vas a tener va a ser considerable y tienes que poder desarrollar la capacidad de asignar prioridades, quizás identificar cuál puedes sacar más rápido, que aunque tenga una, ¿verdad?, una prioridad posterior, pues la puedes sacar antes porque te va a tomar menos tiempo, cuando vas a hacer cada una. Ser receptivo al feedback va a ser sumamente importante. Siempre las personas que están tratando de enseñarte y de que crezcas dentro de tu profesión, pues van a tener esta retroalimentación para ayudarte a crecer. Y es bien importante que sepamos asumirlas responsablemente, ser receptivos a ellas y aplicar lo que nos están enseñando en ese proceso. Pedir ayuda, no hay que tener miedo de pedir ayuda, de recurrir a otra persona. Ya todos hemos pasado por ese proceso, así que es algo que se espera y están ahí para, estamos ahí para ayudar. Y por último diría también que ser flexible. Uno trata, ¿verdad?, dentro de la primera de manejar el tiempo, uno trata de establecer un itinerario, una agenda, un orden de prioridades, pero no todo va a correr según lo estamos planificando. Y es bien importante saber poder flexibilizar esas agendas sin estresarnos demasiado y ir acomodando las cosas que van llegando a lo largo del camino, porque en la realidad de una organización, pues van a ocurrir eventos inesperados, van a llegar tareas inesperadas y va a ser bien importante esa flexibilidad.
Excelente. Y ¿cuáles? Me encanta porque esas mismas que estoy aquí, que anoté, las anoté porque me encantan y obviamente quería capitalizar sobre ellas. Cuando buscas el talento, también eso es lo que estás, o siempre estás enfocada en que sea lo que tengan ellos, ¿verdad? Las competencias que puedan tener para tenerlas dentro de tu equipo de trabajo, Gisela.
Las competencias que vamos buscando, muchas van alineadas a eso. Y en mi equipo de trabajo, pues me gusta tener personas, por ejemplo, que sean adaptables y que demuestren interés. La adaptabilidad y el interés, pues, son características de talentos que demuestran no solo tener el deseo de conocer sobre las diversas labores que se realizan en una organización, sino que tienen un genuino interés de aprender, de desarrollarse, no le temen a los retos. Ese talento pues puede recibir diversidad de tareas, desarrollar múltiples conocimientos, va a decir que sí cuando uno le pida ayuda, aunque no tenga necesariamente el conocimiento, no lo haya desarrollado todavía, porque son talentos iniciando en su carrera profesional, pero tienen esa motivación y están dispuestos a dar la milla extra. El interés va alineado con eso, el de tú demostrar que tienes el interés en lo que estás haciendo y no simplemente, ¿verdad?, se está realizando la tarea por cumplir, es algo que buscamos mucho, porque aunque no tengas el conocimiento, sí estás interesado en continuar desarrollándolo y aportar con esas nuevas destrezas que vas a ir desarrollando dentro de la organización. Y otro punto bien importante, yo diría que es la capacidad de trabajar en equipo y tener una buena comunicación. Al sol de hoy, ¿verdad?, yo no he conocido una organización, más allá de las personas que trabajan por su cuenta, una organización que pueda tener éxito o salir hacia adelante sin su talento. Sus recursos humanos son un activo esencial en toda organización. Y como parte de eso, como estás trabajando para una empresa y para ayudarla a seguir creciendo, van a haber tareas que necesariamente van a requerir que trabajes en equipo. Que el talento dé su insumo, de sus recomendaciones, pueda compartir sus ideas, y para compartir las ideas, pues la comunicación efectiva va a ser bien importante. Y es demostrar también ese respeto entre sí, y que puedes trabajar no solo para desarrollo individual, solamente para crecimiento individual, sino para el crecimiento de la organización y tus compañeros como un todo. Así que yo diría que esas son cuatro características, destrezas que buscaba en mis talentos.
Uh-huh. ¿Y cuáles para ti son las mejores prácticas o consideras las mejores prácticas en el manejo del talento en general? Y más tú que obviamente acompañas a otras empresas, ¿verdad? A hacer, ¿verdad? El buen uso de su talento interno para que no tengan tantos casos y demás, y que obviamente como empresa tu cliente evolucione. ¿Cuál para ti son esas mejores prácticas en el manejo del talento?
Pues una que para mí yo entiendo que es bien importante, yo diría que es el reconocimiento de las aportaciones individuales de ese talento. Yo creo que uno de los mayores retos cuando se maneja el talento es tener la capacidad de que se trata de desarrollo y crecimiento mutuo, y se trata de poder sacar provecho mutuamente. No es simplemente una relación unilateral en la que la organización o el supervisor enseña algo, el talento lo asume y lo trabaja, sino que es algo recíproco. Ese conocimiento se va desarrollando mutuamente, se aprende tanto, el talento aprende tanto de lo que la organización, sus supervisores, aquellos con los que trabaja, tienen por ofrecer y enseñar, y lo aplica en su día a día de trabajo, sino que también la organización, nosotros como supervisores o personas que los manejamos, pues aprendemos de las cosas nuevas que ellos tienen para atraer, para aportar. Así que yo trato de tener esa relación recíproca siempre presente, siempre que interactúo con el talento en la firma, y si bien busco, ¿verdad?, transmitir mi conocimiento, me gusta darle la oportunidad de que el talento ponga su toque, haga sus recomendaciones, dé sus opiniones, participe activamente del proceso, que sienta que su postura, sus conocimientos, sus sugerencias se van a tomar en consideración. Es una parte esencial de la organización, y así es la forma en que la organización se mantiene creciendo. O sea, todo talento es distinto. Esas diferencias van a tener un impacto sobre la cultura organizacional, y dependiendo de la forma en que la organización las reciba, las acepte, pues puede ser un impacto positivo, y las trabaje, ¿verdad? Puede ser un impacto positivo o negativo sobre esa cultura organizacional. Y preferiblemente lo que deseamos es tener el mejor impacto, los resultados más positivos. Así que tomar en consideración esa diversidad para que la cultura, pues, no se quede estancada, y esas nuevas opiniones, esos nuevos puntos de vista, esas nuevas sugerencias, pues yo creo que es esencial en cualquier empresa.
Súper, me encanta. ¿Y cuál es tu opinión de cómo ves el futuro del manejo del talento, Gisela, tanto en Puerto Rico y lo que hayas podido leer fuera de lo que está sucediendo aquí también?
Pues creo que ahora mismo es algo que ha venido ocurriendo desde que tuvimos el gran impacto de la pandemia del COVID, y puede sonar algo ya medio repetitivo, pero todavía es sumamente importante. Y es que el manejo del talento va a requerir una transformación. Y no es una transformación que necesariamente podamos decir en tu organización tienes que, todas las organizaciones tienen que hacer esto o seguir estas recomendaciones, porque hay unas guías generales, ¿verdad?, que van a aplicar a todas las empresas, pero las empresas tienen que tener la capacidad de analizarse a sí mismas, de evaluar cuáles son las necesidades actuales de sus talentos particulares, y poder transformar las prácticas que quizás en algún momento funcionaron, pero que no necesariamente van a continuar funcionando de la misma forma en la actualidad. Por ejemplo, el trabajo remoto ha transformado el manejo del talento significativamente. Ahora se ha tornado quizás un poco menos personalizado, es más digital, es más difícil tener esa interacción en el día a día en el cual el talento puede ver, interactuar directamente con sus compañeros de trabajo, aprender, preguntar en esa área, y requiere, pero entonces tiene la parte favorable de que se va a requerir más interacción, más que esté más activo demostrando, mira, estoy aquí, no te olvides de mí, por decirlo de una forma. y estoy dispuesto a continuar aprendiendo, aunque no me estés viendo. Pero cada organización tiene que analizar sus propias prácticas de manejo de talento para poder identificar cuáles son las estrategias, ¿verdad? Las técnicas de manejo de talento que van a funcionarle mejor y probablemente no van a ser las mismas que le estaban funcionando en el pasado. Así que va a requerir cambio y transformación.
Excelente, Gisela, me encanta de eso que hablas y obviamente leyendo y viendo y buscando es cómo podemos llegar, ¿verdad?, a ese tipo de pensamiento. Y eso me lleva a preguntarte a cómo te mantienes actualizada en los temas, ¿verdad?, de lo que haces y del manejo de talento para poder apoyar a las organizaciones.
Pues leyendo, leyendo mucho. Mi profesión de por sí requiere una gran cantidad de lectura para mantenernos siempre al día. Asimismo lo requieren los recursos humanos. Como estaba comentando, pues las técnicas generales siempre van a estar ahí, siempre van a ser cambiantes y hay que mantenerse al día en cuanto a estas. Así que lo hago a través de la lectura. Soy partícipe de distintas asociaciones como el Society of Human Resources Management, la Asociación de Profesionales de Relaciones Laborales, en el área de beneficios de empleados, la International Employee Benefits Association, y distintas asociaciones que dan seminarios, dan adiestramiento, distintas actividades en las cuales ofrecen material educativo con distintos recursos, con amplia experiencia, así que trato de participar en la mayoría de todas las actividades de esa naturaleza a las que pueda ir. También escucho podcasts como este. Hay otro podcast que escucho que se llama de las materias de derecho laboral. Y de todo un poco.
Y dentro de toda esa lectura, ¿tienes algún libro que hayas leído que te impactó y que pudiste implementar?
Sí, recientemente no lo he terminado, así que no, ¿verdad? No puedo decir este fue el mensaje completo que me llevé y lo más importante, pero estoy leyendo, comencé a leer el libro de Powerful Conversations de Phil Harkins. Esto no es un libro nuevo, ya tiene varios años, pero se ha ido manteniendo bastante, lo han ido actualizando para mantenerlo al día con las necesidades corporativas y profesionales de hoy en día. Pero algo que a mí me llamó la atención desde un inicio, que empecé a leer, desde que empecé a leer el libro, fue la premisa inicial de la importancia de la claridad en las comunicaciones, de ser honesto, de saber comunicar adecuadamente, de que un buen líder sepa comunicar adecuadamente lo que desea, y no solo comunicar adecuadamente lo que desea, sino poder llegar a ese nivel de las conversaciones en las cuales la otra parte también comunica lo que desea y se toman esos deseos de ambas partes en consideración, las necesidades de la otra persona y no limitado a eso, establecen un plan concreto de acción y actúan sobre ese plan. No se queda simplemente en un plan, sino que demuestran que sus palabras están donde están sus acciones también. Así que eso para mí me llamó mucho la atención porque creo que ciertamente es bien importante que cuando nosotros nos estamos comunicando y queremos llevar un mensaje, no partamos de la premisa de que la otra parte nos entendió y sabe lo que queremos, sabe lo que esperamos, sino que estemos seguros de que nos comunicamos adecuadamente y dar seguimiento de lo que yo digo, no se quedó simplemente en eso, sino que actuó sobre ello y demuestro esa habilidad. Así que todavía lo estoy leyendo, pero por ahora eso me llevo del libro.
Qué bueno, me encanta. Y ahora pasando un poquito, Gisela, a nivel personal, cuéntame cómo estableces el balance de vida y trabajo, ¿verdad? En este nivel de profesión que siempre es bien intensa, ¿cómo haces ese balance de vida y trabajo?
Pues idealmente, lo que trato de hacer es cuando estoy en el trabajo, enfocarme 100% en el trabajo. Tratar de reducir lo más posible las distracciones y dedicarle el 100% de mi atención a las tareas que estoy haciendo. Pero igual trato de hacerlo cuando estoy en mi tiempo libre, estoy haciendo otras cosas, ya sea con familia, amistades, pues dedicarme 100% a eso. Hacer esa ese distanciamiento, esa diferenciación. No siempre es fácil, a veces pues, llegan las distracciones, no todo es ideal, pero ha funcionado cuando lo he puesto en práctica.
Súper. ¿Y cuál, para cerrar, tú entiendes, Gisela, que ha sido la clave para en tu 5 años que llevas ya a ser, ¿verdad?, senior dentro del departamento, para tener éxito? ¿Cuál ha sido la clave para tener éxito en tu carrera profesional y en estos 5 años tú haber alcanzado, ¿verdad?, lo que has logrado hasta ahora? ¿Qué tú entiendes que ha sido la clave?
Pues yo diría que son dos cosas. Y las dos las recomendé previamente para esos nuevos profesionales. Yo siempre he sido bien receptiva al feedback. Esa retroalimentación me da la oportunidad de identificar áreas a mejorar, oportunidades, formas de hacer mejor las cosas. Y viene de personas que ya pasaron por ese proceso, que personas que ya enfrentaron los mismos retos que yo estoy enfrentando a lo largo del camino y son bien intencionadas. Así que trato a su vez de agradecer ese feedback que me proveen y de aplicarlo. Y también siempre he tenido muchas ganas de aprender y crecer. Así que yo a lo que se me presente, a las oportunidades que se me presenten, pues siempre digo que sí. Sin importar la complejidad del trabajo, la voy a aprender, la voy a desarrollar a lo largo del camino. No importa que sea algo que no haya visto anteriormente, que con lo que no haya trabajado anteriormente, siempre hay, si es una oportunidad para aprender, crecer y desarrollarme, pues la voy a aprovechar. Y creo que ambas han sido claves para el crecimiento que he tenido, tanto profesional como en lo personal.
Me encanta, Gisela, que hayas dicho esas dos cosas, son las que más ojalá hubiese muchos profesionales que estén comenzando, ¿verdad?, en estos 5 años que tú llevas o que estén comenzando actualmente, que estén receptivos al feedback. Si hay algo de lo que yo también puedo decir que me pasó en mi momento cuando estaba empezando, es que nada la tomaba personal y que a todo me decían, tú me mencionaste esto, para mí era un reto. Que alguien me diera un feedback, yo lo tomaba, ¿verdad? Y aprendí de nuestra coach, quien maneja la escuela de coaching, que el feedback es un regalo y que obviamente va a depender de cómo tú lo tomes, es como vas a poder reaccionar. Y si siempre miramos a esas personas que nos los dan, que sí, ya recorrieron un camino y que al revés me están ahorrando el yo pelarme un poquito más las rodillas y no tomarlo personal, te puedo decir que estoy de acuerdo contigo, que ha sido también una de las partes que puedo decir que en el día de hoy fue la clave, ¿verdad? Cuando ya comencé, que ya entonces ya en mi caso llevo mucho más años que tú, pero que en esa casa. Y la parte de aprender y querer siempre conocer cosas nuevas es lo que te puedo decir que el día de hoy es lo que nos ha llevado, ¿verdad? Y he podido disfrutar en todo este tiempo. Así que qué bueno que tú ya en este, ¿verdad?, en estos años que llevas, puedes atribuir eso como parte de tu éxito y te puedo confirmar que vas por buen camino si son esos dos los que tú estás pensando y atribuyendo que es por el cual. Así que te deseo muchísimo éxito, Gisela, en tu carrera, en todo lo que estás haciendo y que ojalá hubiese muchos estudiantes y profesionales que están comenzando que estén pensando o piensen igual que tú actualmente en donde estás. Así que te agradezco mucho. Gisela va a estar con nosotros en nuestros invitados de los Learning Hour para 2024 enero, ¿verdad? Empezamos con ella, 2023, ya yo estoy en 2024, Jesucristo, 2023, así que entiendo que entre enero y febrero va a estar por ahí con nosotros, así que próximamente va a estar compartiendo con nosotros, así que gracias, Gisela, por tu tiempo y por estar con nosotros. Gracias por tus enseñanzas, porque aunque te crees que no me enseñaste, sí, en este tiempo poder tener, ¿verdad?, la esperanza de que sí haya muchos más profesionales jóvenes como tú que estén pensando así, me da muchísima alegría. Así que gracias por tu tiempo, por estar con nosotros en el día de hoy.
Muchas gracias a ti, Jolene, por la oportunidad de estar aquí. Espero que sea de gran utilidad para esos jóvenes profesionales iniciando sus carreras en estos momentos. Y estoy emocionada, ¿verdad?, por nuestra próxima colaboración.
Gracias a todos por conectarse en nuestro podcast. Puede buscarnos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, en LinkedIn, como en Instagram, Fidelis Talent Solutions. Y también pueden buscar información y mantenerse al día y tener nueva información para su crecimiento profesional en manejatutalento.com. manejatutalento.com. Gracias a todos por conectarse y hasta la próxima.